La noche.
L'Artaón de Azumendi. COPE. Estar informado.
Tres y cinco minutos, dos y cinco en las Islas Canarias. Gracias por elegir la cadena COPE para estar informado y para que te acompañemos esta madrugada. Estás escuchando La Noche de COPE. Un saludo de Elena Grandal. Enseguida nuestro concurso Yo Sé Quién Es y te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos grupos conoces que hayan cumplido 50 años subidos al escenario? Enseguida también llega Molo Cebrián con su cara B de la música que nos va a descubrir a unos cuantos. Pero antes, ¿qué es lo más antiguo que te has llegado a encontrar en casa de tus padres? Nos ha llamado muchísimo la atención una noticia que nos llegaba desde Alemania. Un niño se ha encontrado nada más y nada menos que una momia hurgando en el desván de su abuela. Esto era así, ¿no, David?
Efectivamente. En una localidad alemana se ha encontrado un sarcófago, además con jeroglíficos
varios. Un bicho dentro.
Y había bicho dentro del sarcófago, efectivamente. A ver si es una momia real o es otra cosa.
Bueno, a momia no lo sé. Lo mismo superas esta historia, quién sabe. Pero sí que es verdad que hurgando siempre en los cajones de casa de tus padres o de tus abuelos, pues uno encuentra cosas que le hacen además especial ilusión, ¿no? Que por lo menos te provocan una sonrisa porque tiene que ver con tu infancia o con los recuerdos de tu familia. ¿Qué es lo que te has llegado a encontrar tú? Nos puedes llamar desde ya mismo al teléfono gratuito al 950-60-06 y nos lo cuentas, pero también nos puedes dejar tu mensaje en las redes sociales.
Nos puedes encontrar en Facebook, facebook.com/lanochedecope, en Twitter somos @lanochedecope y también nos puedes escribir un mail a lanoche@cope.es. Y al teléfono nos ha llamado María, que dice que en su casa, en la casa de su abuela, había un baúl que se pusieron a registrar y allí encontraron lentes antiguas, un peine de conchas, había objetos así de bisutería, la verdad bastante, una caja con una bailarina, la verdad es que había un poco de todo en el baúl que conservaba su abuela. Y luego Carlos, desde Burriana, nos ha llamado también al teléfono gratuito al 950-60-06. Él nos cuenta que derribaron la casa de sus padres y que antes de que eso pasara entraron ahí, pues eso, llevase todas las pertenencias y en un rinconcito, sin que se hubieran dado cuenta primero, encontraron los anillos de boda de sus padres que ya habían fallecido. Y ahí, pues mira, el bueno de Carlos tuvo la oportunidad de encontrar estos anillos de boda de sus padres pues para conservarlos para el recuerdo antes de que derribaran la casa.
Claro que sí.
Y si como Carlos o María nos quieres llamar, nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al 950-06 50-60-06. Nos puedes encontrar en redes sociales, en Facebook y en Twitter como La Noche de COPE, o nos puedes mandar un mail a lanoche@cope.es.
Esto es casi como ir a la caza del tesoro, más o menos,
sí,
¿no? O buscar o encontrar un tesoro sin haberlo encontrado. ¿Qué es lo más antiguo que te has llegado a encontrar buscando, hurgando en casa de tus padres o de tus abuelos? ¿O aquello que te ha hecho especial ilusión? Sintonía que anuncia nuestro concurso, primera parte del concurso. Nuestro concurso se llama Yo Sé Quién Es y puede que tú sepas quién es el personaje del que te vamos a dar una serie de pistas enseguida. Las pistas están incluidas en una carta y si crees que lo tienes, o por lo menos si tienes sospechas, yo te animo a que si tienes así como un pálpito, no te quedes con eso. Nos llamas al teléfono gratuito al 950-60-06, que por participar no se pierde nada. Y si aciertas, te clasificas para la final del mes de agosto. Atento, porque esta es la carta de esta madrugada. Pelayo.
Licenciado en Historia y Literatura Inglesa. Y tras licenciarse pasó unos años en la Marina. Comenzó a trabajar en un conocido periódico de su país, aunque no se le prorrogó el contrato y durante una temporada trabajó en otro medio de comunicación. Finalmente retornó al periódico trabajando como reportero y llegó a ser editor asociado. Es autor o coautor de hasta 15 libros de periodismo de investigación, de los cuales 11 han estado en lo más alto de los listados de ventas. Pero sobre todo es bien conocido por un artículo de investigación que le ha dado mucha fama y que le ha valido diversos premios.
Pues ahí tienes las pistas. Como se diría en aquel programa, hasta aquí podemos leer. De todas maneras, si quieres volver a leer la carta tranquilamente o consultarlo con algún amigo o con algún familiar, la tienes colgada en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope. Te recuerdo el teléfono gratuito, el 950-60-06. Nos llamas y en unos 20 minutos más o menos sabremos si has acertado o no el personaje de esta madrugada.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Bueno, Cebrián, muy buenas noches.
Buenísimas noches, Elena.
Encantada, de que nos acompañes esta madrugada.
Pues mira, yo también encantado, Había pensado irme de vacaciones, pero digo,
me quedo
de ir por la noche a la noche, pues nada, me vengo aquí encantado de la vida.
Bueno, cara B de la música, con un montón de curiosidades. A mí me gusta porque Molo siempre me dice, vamos a contar cosas que nos valen para cuando quedemos en el bar con los amigos o con la familia, pues luego tú quedes ahí como un rey.
Claro, en el chiringuito mañana. Mañana más de uno va a quedar muy bien. Bueno, hoy hablamos, Elena, de los grupos que cumplen muchos años en la música. 50. Porque cada año dicen que nos jubilamos un poquitín más tarde, al menos los que tenemos la suerte de tener un trabajo
sí. Y
ya vemos lo convencional, pero hay algunos que no se quieren jubilar nunca. Y entre ellos están los grupos y artistas que ya han celebrado las bodas de oro sobre los escenarios y que se niegan a abandonarlos.
Que ahí están, que no se retiran.
50 años en el mundo de la música, y entre ellos está la banda que suena,
los Rolling Stones. A mí me gustan los Rolling mucho, Molo, pero no soy tan entendida como tú. ¿Tú cómo los ves ahora con sus 50 años?
Yo los veo un poco mayorcetes, pero que siguen dando guerra, siguen con ganas de estar encima del escenario. Entonces, si tienes ganas de hacer algo, al final lo haces, ¿no?
Sí.
Y ellos, por cierto, han llamado a su gira más reciente de este año, 50 and Counting Tour. O sea, como que tienen fuerza
50
para seguir,
y lo que
¿no?
venga.
50 y contando, ¿no? Hay que contar que la banda se formó, para que hagamos cuentas, en el año 1962... En sus inicios coincidieron con los Beatles y estuvieron a punto de ser compañeros de sello discográfico.
¿Ah,
pero
sí?
Alguien que tenía mal ojo les hizo la prueba en el sello de los Beatles y dijo, uh-huh, estos chicos no valen. Y entonces se fueron a la competencia. Bueno, inicialmente
no
el grupo...
No sabemos si se conservó el puesto de trabajo o no.
Yo creo que lo conservó. Yo creo que lo conservó porque tuvo buen ojo con los anteriores. Pero bueno, la lió un poco. Y hay que decir que la formación ha variado mucho, pero que inicialmente estaban Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Ian Stewart y Dick Taylor. Y que de la formación inicial solo quedan dos, que son Mick Jagger y Keith Richards.
Uh-huh.
Pero ojo, el batería, Charlie Watts, lleva con ellos desde el 63, llegó justo un año después.
Bueno, entonces casi cuenta como desde el principio.
Y sabes que, Elena, que dicen tanto Mick Jagger como Keith Richards, que Charlie Watts es el verdadero líder de la banda, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Y el otro de siempre, que siempre está, que sale en las fotos, es Ron Wood, uh-huh, que lleva en la banda desde mediados de los 70. Os voy a contar una cosa. Su último trabajo, que está en digital, en iTunes, se ha publicado hace nada, y está grabado en directo en sus dos conciertos de Hyde Park, que tuvieron lugar pues a comienzos del mes de julio, para
vaya
que
lujo,
todos veamos que siguen muy vivos y celebrando esos
dándolo
más de 50
todo
años en el escenario.
Uh-huh. Mm.
Pero te cuento una cosa, Elena, que no son los únicos, que hay más. He traído unos cuantos. Por ejemplo, los Beach Boys. I love the colorful clothes you wear. And the way the
sunlight plays upon her head. Tú no te imaginas, Molo, cuando los escuchas, no sé, en un descapotable, en una playa de California.
Me encantaría.
Aunque nunca ha pasado, pero te lo puedes imaginar así.
Me encantaría y quiero soñarlo para que pase. Porque a veces tienes que soñar las cosas para que luego pase.
Claro que sí.
Así que esta noche venga a soñar.
Eso dice.
Bueno, ellos son todavía, mira, más viejos que los Rolling. Ellos, los Beach Boys, pues se formaron en el 61... Uh-huh. Y empezaron con muy buen pie en las listas de éxitos. De hecho, durante los primeros años competían en popularidad con los mismísimos Beatles, por lo menos al otro lado del charco.
Uh-huh.
Y la parte esencial del grupo la formaban Mike Love y sus primos, los hermanos
¿sí?
Wilson, que tocaban en familia. Y estos tenían un padre regulero, o sea, el estilo de Joe Jackson, el de los Jackson 5 y de uh-huh, Michael Jackson, que les daba cera.
Fue bastante duro con ellos.
Fue muy duro, sí. Pues también el padre de los hermanos Wilson era bastante duro a la hora de trabajar, pues en temas musicales, porque él era un poco un músico frustrado. De hecho, cuentan que Brian Wilson, el componente con más talento de la banda, no se atrevía a pedirle a su padre que le enseñara a tocar el piano, y aprendió a tocar de forma autodidacta. Y que aún así en una ocasión recibió un golpe que le dejó medio sordo en uno de sus oídos.
¿Por un golpe de su padre?
Sí, sí. Era una joyita. Madre mía. El padre. Pero pese a todo siguió adelante el grupo y eso sí, el citado Brian Wilson abandonó en ocasiones la banda por diversos problemas personales y cuando él no estaba se notaba, Pero hicieron una amplísima gira el año pasado para celebrar lo que estamos contando esta noche, que fueron banda con 50 años sobre el escenario, banda que celebró las bodas de oro.
¿Hay más artistas, no, Molo?
Y hay más artistas, a mí este me encanta porque me gusta mucho la guitarra y me gusta mucho la película Regreso al Futuro.
¿Cuál es?
Vamos a escuchar a Chuck Berry.
Bueno, él y la película Regreso al Futuro.
Claro,
las dos
que
cosas.
Y
la mezcla ya.
Había una escena muy buena que era cuando el protagonista se ponía a cantar el tema Johnny B. Goode, que es de Chuck Berry.
Sí.
Así que siempre me traéis el recuerdo, ¿no? El bueno de Chuck Berry tiene ya 86
años. ¡86 años!
Y lleva viviendo de la música desde el año 1953. Así que no nos dan 50, sino nos dan 60 años en el mundo de la música. Tela, esto mañana hay que contarlo en el chiringuito. Bueno, su primer gran número uno llegó
nada
en el 56.
Nada más llegar, para entrar ya bien. Aquí el que sabe soy yo.
Tienes que decir, ¿sabes cuántos años lleva Chuck Berry en el mundo de la música?
Y si no lo sabes, pues esta copa me sale gratis,
estamos,
por ejemplo, ¿no?
Ahí estamos, hay que siempre sacar beneficio. Bueno, pues su primer gran número uno fue en el 56, fue Rollover Beethoven, y durante su carrera ha pasado por momentos de gloria y por momentos más oscuros, ¿eh? Ha conocido la cárcel, también ha girado por todo el país en su día únicamente con su guitarra Gibson y dejándose acompañar por cualquier banda local que conociera sus canciones, ha montado negocios paralelos a la música y a día de hoy sigue subiéndose a los escenarios.
Chuck Berry,
grande. Bueno, hay quien se pregunta si dentro de nuestras fronteras también tenemos bandas o solistas que lleven más de 50 años tocando.
¿Tenemos o no tenemos?
La respuesta es un clarísimo sí afirmativo. Allí nos encontramos en esa lista, por ejemplo, al Dúo Dinámico.
Levante la mano ahora mismo quien no haya cantado como mínimo una vez y a gritos esta canción.
Bueno, esta Resistiré, que también la versionó Alaska, y la ha versionado mucha gente más, y es del Dúo Dinámico.
De Manuel y de Ramón.
Han compuesto más de 800 canciones y han grabado más de 300. La formación nació el 28 de diciembre del 58, ahí se escuchan ellos de fondo, a Manuel y Ramón, y así que llevan 55 años dando guerra.
Y aún les queda,
Y aún les queda, siguen subiéndose a los escenarios, y cantando
están
con fuerza.
Están fantásticos.
Como curiosidad podemos comentar que su primera actuación pública tuvo lugar en un programa de radio, mira, como este. ellos querían ser presentados como The Dynamic Boys,
Pero por entonces a lo mejor se estilaba esto,
claro,
de llevar un nombre inglés. Era como más aparente, ¿no?
Me acuerdo que a Miguel Ríos le llamaban Mike Rivers, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, ¿no? Bueno, pues querían ser los Dynamic Boys, pero el locutor del programa, que era Enrique Fernández, dijo, mira, chico, yo no soy inglés. Así que os voy a españolizar el nombre y les presentó como el Dúo Dinámico. Así se quedó.
Y así se quedaron.
Los Dynamic Boys. A día de hoy, tras haber protagonizado películas y poder presumir de haber tenido un musical basado en sus canciones, de tenerlo de hecho, siguen subiéndose a los escenarios y siguen resistiendo.
Bueno, bandas y grupos que han llegado a los 50, han celebrado sus bodas de oro, pero hay más, Molo.
Hay más, yo quería terminar con un caramelito, y es para quedar ya muy bien mañana en el chiringuito, decir, bueno, yo me sé unas cuantas que lleva más de 50 años en el escenario, pero sé de una que va a cumplir 50 justo el año que viene, y es...
Y entonces ahí lo sueltas.
Claro, lo sueltas, sí, es esta. ¡Vivo, chao!
Y ya si llevas preparada la canción en el móvil, ya quedas,
bueno,
vamos, como el rey. Ya,
pero que no se enteren que escuchas este programa, porque si no, ay, que a lo mejor se pone a contarlo y te encuentras uno que también ha escuchado.
Claro. ¿Eh? Y te lo pisa, entonces.
Tú mira a ver con quién te juntas. Bueno, aquí está My Generation de The Who, grandísima canción. El año que viene The Who se suma a la lista de los grupos que llegan a sus bodas de oro. Se formaron en el 64. La voz la pone Roger Daltrey, la guitarra, con remolinos incluidos, Pete Townshend. Y el batería, hasta que se nos fue, la ponía Keith Moon. Uh-huh. Al que cuentan que en la primera prueba que hizo para la banda rompió la batería.
¿Ah, sí?
Que iba con una fuerza tremenda. Bueno, también cuentan como curiosidad que comenzaron a usar el nombre de The Who en febrero del 64, pero sin embargo, en el verano de ese año cambiaron su nombre por The High Numbers, ¿eh? Y con ese nombre lanzaron un sencillo que fue un absoluto fracaso. ¿Qué hicieron? Dijeron, vamos a volver al nombre anterior.
Corremos un tupido velo y nadie sabe nada.
Y volvieron a The Who, y a día de hoy siguen en activo, y si la salud se lo permite, que deseamos por supuesto que sí, que así sea, en 2014 van a celebrar por todo lo alto sus bodas de oro.
Anda, que no aprendemos cosas contigo, Molo. Muchísimas gracias.
Un placer.
Te esperamos la semana que viene en una nueva edición de La Cara B de la Música.
Por aquí estaremos. Cuidaros mucho.
Gracias, adiós.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Pelayo Magro, la de nuevo, buenas noches.
Buenas noches, Elena.
Mira, tengo una pregunta para ti y para ti también que nos estás escuchando. ¿Tú qué harías con 67 millones de euros? Que ya solo la cifra marea.
Pues la verdad que no sé, quizás me iría de viaje o desaparecería, me iría a una isla desierta, yo creo.
Sí, ¿no? Desaparecerías del mapa, como se suele decir. ¿Cómo? Bueno, pues esa cifra, 67 millones de euros, ha sido el premio que ha repartido una administración del polígono de San Pablo en Sevilla este fin de semana.
Bueno, es el mayor premio de la historia de La Primitiva. En la mañana de COPE, Antonio Gimeno y Fernando Martín han hablado con José Santos, que es el dueño de esta administración que tan solo lleva 4 meses abierta. Han intentado averiguar quién es el afortunado que se ha llevado todos estos millones, preguntándole a José si ha recibido alguna propinilla.
Pues bueno, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Siempre se espera que pase por aquí el afortunado, pero como claro, no tenemos todavía la identidad de nadie ni sabemos quién ha sido, pues siempre se espera algo. Sí, sí, aquí todos los vecinos, cada vez todo lo que llega apunta a un vecino, pero claro, yo no puedo decir que es él porque no lo sabemos ni se ha acercado por aquí.
Bueno, parece que es todo un misterio, ¿no? La identidad de este nuevo millonario no se sabe, no hay pistas de él.
Pues ya te lo decía yo, lo mejor yo creo que es coger el dinero y escapar como puedas. Te empiezan a pedir los tíos, los primos y te quedas pues sin nada. Mira, por ejemplo, Hacienda te pide y mucho. Se lleva bastante dinero procedente de premios como estos. Y en este caso, escucha cuánto le correspondería pagar a este misterioso ganador.
Ellos se llevan el 20%. Sí, yo he escuchado en la radio 13 o 14 millones, pero todavía le sobra,
¿Cómo se siente alguien al ser responsable de repartir 67 millones de euros en estos tiempos llenos de dificultades económicas?
Hombre, parece que te ha tocado a ti, aunque realmente no te ha tocado, ¿no? Pero claro, en este barrio, que es un barrio humilde, trabajador, que está azotado por la crisis bastante, que a todo el mundo le hace falta un empujón, claro, llevar aquí 4 meses y dar este premio, pues es una nube, ¿no?
Pues sí, en una nube, claro, por supuesto que en una nube. Y es que en estos premios muchas veces pues nos crean unas expectativas, unos sueños que no son reales a la hora de ir a comprar el boleto o echar la primitiva o la lotería. Esto no lo digo yo, lo asegura el PSOE, el Partido Socialista, que ha acusado a Loterías y Apuestas del Estado de promover la holgazanería con esta campaña. Escucha.
A un pescador de la época le tocaron esos 5 números. Cambió su vieja barca por un gran buque y se hizo explorador. Al que le tocó el de 1837, le encantaban los animales. Y los hizo traer de los lugares más remotos para montar un zoo. Con el de 1911, el ganador mandó construir un coche para correr la primera carrera de Indianápolis. Y creo que la ganó.
Hay algo más grande que cumplir 250 años. Hacerlo cumpliendo millones de sueños.
Bueno, pues yo, la verdad es que oigo este anuncio de lotería y me iré ahora mismo corriendo a comprar mi boleto y, pues eso, vivir mi sueño dorado. Pero bueno, lo que no parece que no ha gustado mucho en el PSOE, ya que han pedido su retirada. Es una campaña por los 250 años de esta entidad pública que surgió en 1763 con el nombre de Lotería Real. El anuncio lo protagoniza el coleccionista de billetes de lotería, un coleccionista de billetes que va contando todos los sueños que habían cumplido sus ganadores gracias a este premio. Han tirado la casa por la ventana y han rodado en lugares como la Isleta del Moro, en Cabo de Gata, la Playa de los Escudos en Galicia, Sitges o Villasana de Mena en Burgos. En fin, un gran despliegue. Así que veremos pues en qué acaba todo esto, ¿no?
Bueno, y mientras tanto se sigue buscando a esta persona que ha ganado 67 millones de euros, nada más y nada menos que jugando a la Primitiva. If you feel like singing a song, and you want other people to sing along, just sing what you feel. Don't let anyone say that's wrong. A punto de llegar a las 3:30, las 2:30 en las Islas Canarias, te quiero hacer esta pregunta: ¿qué es lo más antiguo que te has llegado a encontrar en casa de tus padres o aquello que te ha hecho especial ilusión encontrar? José María, buenas noches.
Buenas noches.
¿Tú con qué te encontraste? ¿Qué sorpresa hallaste?
Pues mire, ustedes, yo era niño y en la casa de mi abuela, en un corral de tierra que tenía, yo y mis hermanos pues estábamos haciendo un agujero en el suelo, para de esos agujeros que salían para jugar a caringa.
Sí.
Y bueno, pues estaba casi a flor del suelo, de arriba de la superficie. Era ni más ni menos que era una pistola.
Anda.
Que según mi tío, recuerdo que decía, era una Luger alemana, que por lo que se ve era la pistola que llevaba mi abuelo en la guerra civil.
Madre mía.
Y se ve que se trajo, yo supongo, suponemos que hay más cosas ahí, pero está bien caro ahí, en fin, ahora ya no se puede ir a esa casa. Y vamos, fue un hallazgo bastante. Era una pistola, no sé si lo de la película, esa pistola que lleva como un cañón fino largo, el cañón es fino largo, ¿no?
Uh-huh.
Era una luz, según me hicieron una luz, y vamos, fue un hallazgo, debe haber más cosas ahí.
No, desde luego que fue un tesoro. Ahora, para hacer un agujero para jugar a las canicas, tampoco estaba mucha profundidad, ¿no, José María?
No estaba mucha profundidad, no. Ya ves, debe haber más cosas, porque nosotros recordamos que por ahí, entre las piedras de las paredes, eso, de vez en cuando, pues aparecían lo que eran como a lo mejor dos de balas metidas de esas de los coquetones que llevaban ellos de los fusiles, pero uh-huh. Que mi abuelo metía cosas por ahí escondido, y debe saber más cosas en esa casa, pero ya tienes carva ahí ahora.
Bueno, claro. Oye, pues eso es un tesoro, desde luego. José María, sí. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Buena ruta, buenas noches.
Venga, gracias, chao.
Pues partíamos de una noticia de un niño alemán que se ha encontrado una momia en el desván de su abuela, y yo antes te decía, a ver quién puede superar esto, pues está ahí, ¿no? Me parece, David,
no
más o menos,
mal.
No está mal.
No está mal.
¿Qué es lo más antiguo que te has llegado a encontrar en casa de tus padres o en casa de tus abuelos ese día en el que te pones a abrir cajones o que subes al desván y te pones a abrir baúles o aquello que te haya hecho especial ilusión encontrar? Llámanos al teléfono gratuito, que es el 900 50 60 06, el que ha marcado hace un momento José María, y nos lo cuenta. Pero también nos puedes dejar tu mensaje en las redes sociales.
Nos puedes encontrar en Facebook como facebook.com/lanochedecope. En Twitter estamos como @lanochedecope. O también nos puedes mandar un email a nuestra dirección de lanoche@cope.es. Mira, María nos ha llamado también a nuestro teléfono gratuito y nos cuenta que ella encontró hace no mucho la hoja de servicios de su abuelo de cuando estuvo haciendo la mili en Melilla en el año 1921 y que coincidió cuando hubo una batalla entre el ejército español y el ejército marroquí, y en esa cartilla de servicios pues se cuenta todo lo que hizo su abuelo en aquellos años, y queda constancia de eso, y mira, y tienen un recuerdo de lo que pasó hace ya pues casi 100 años de todo aquello. Y como María, pues tú nos puedes llamar al teléfono gratuito al 950 60 06, o bien encontrarnos en las redes sociales en facebook.com/lanochedecope, en Twitter somos @lanochedecope, o en el mail nos podrás encontrar, nos puedes escribir un mensaje a la lanoche@cope.es.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Hora ya de intentar resolver nuestro concurso. Yo sé quién es. Si aún no lo has escuchado, si nos has encontrado hoy por primera vez, te cuento enseguida cómo funciona. Leemos una carta que está llena de pistas, pero hay que saber encontrarlas, buscarlas y encontrar pues quién se esconde detrás, quién es el personaje misterioso por el que hoy te estamos preguntando esta madrugada. Si crees que lo sabes, nos llamas al teléfono gratuito al 950-60-06. Aquí va la carta de hoy, última oportunidad que tienes para llamar en nada, en uno, dos o tres minutos como mucho.
Es licenciado en Historia y Literatura Inglesa y tras licenciarse pasó unos años en la Marina. Comenzó a trabajar en un conocido periódico de su país, aunque no se le prorrogó el contrato y durante una temporada trabajó en otro medio de comunicación. Finalmente retornó al periódico trabajando como reportero y llegó a ser editor asociado. Es autor o coautor de hasta 15 libros de periodismo de investigación, de los cuales 11 han estado en lo más alto de los listados de venta. Pero sobre todo es bien conocido por un artículo de investigación que le ha dado mucha fama y que le ha valido diversos premios.
Antonio, desde Huelva, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Desde Cartaya, me parece, ¿no? Nos llamas.
Sí. Que Huelva, provincia de Cartaya, provincia de Huelva.
Efectivamente. Bueno, Antonio, has escuchado la carta. ¿Quién crees que se esconde detrás?
Arturo Pérez Reverte.
Arturo Pérez Reverte. Pues no, lo siento, Antonio. Muchísimas gracias, buenas noches.
Venga.
Y vámonos hasta la provincia de Coruña, Rafael, desde Valdoviño. Hola, Rafael, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues yo me estoy guiando por las pistas. Podría ser José María Carrascal.
José María Carrascal, pues no es, Rafael, lo siento mucho. Buenas noches.
Bueno, pues gracias.
Adiós. Bueno, pues no es ni Arturo Pérez Reverte ni José María Carrascal. ¿Qué hacemos con la carta? Se queda pendiente para mañana. Habrá segunda oportunidad para participar. Te recuerdo que si quieres ir echando un vistazo, pensarla tranquilamente, consultar con los amigos, con la familia, la vas a tener durante todo el día colgada en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope. Y mañana a las 3 de la madrugada volvemos a abrir nuestro concurso. Y a esta hora tú eliges la canción que suena en la noche, la canción que siempre quisiste escuchar en la radio. Nos la pides y te la ponemos. Por ejemplo, a través de Facebook nos llegaba este mensaje de Diego Hernández. Nos pides cualquiera de los Blues Brothers. Pues hemos elegido esta para ti, Diego.
The hard way, and I'll make better each time.
Soul Man de los Blues Brothers, en especial para Diego Hernández, que nos pedía cualquiera de los Blues Brothers que suene en el programa a esta hora, más o menos. Siempre te ponemos la canción que siempre quisiste que escuchar en la radio. Tienes varias vías para hacernos llegar tu petición, tu mensaje. Facebook, por ejemplo, facebook.com/lanochedecope. También nos lo puedes hacer llegar a través de Twitter en @lanochedecope o usar el correo electrónico lanoche@cope.es. Enseguida vamos a realizar un viaje en el tiempo que te va a traer muchísimos recuerdos. Los vamos a compartir juntos. Pero antes, ¿tú crees que un buzón anónimo ayudaría a luchar contra el fraude laboral? Pues así lo cree el Ministerio de Empleo. Y si no, escucha, cuéntanos, Pelayo.
Bueno, por lo menos el objetivo es claro y es que todo el mundo cumpla la normativa, aunque sea a base de anónimos. Y es que el Ministerio de Empleo, como decías, y Seguridad Social, a través de la Dirección General de la Inspección de Trabajo, ha creado el buzón de la lucha contra el fraude laboral. Y bueno, ¿esto qué es? Pues esto es un buzón para que los ciudadanos puedan denunciar irregularidades de forma anónima, rellenando tan solo un formulario en la web del departamento. Puedes entrar en su página www.empleo.gov.es y ahí el Ministerio informa de que cualquier persona que conozca el incumplimiento de alguna norma, bien sea laboral, de seguridad social o de prevención de riesgo, puede informar enviando un anónimo y realizando un pequeño formulario. Uh-huh.
La noche.
L'Artaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Mañana llega ya sin él. Es solo un corazón con alma de metal. En esa niebla gris que envuelve la ciudad. Su banco está vacío, Marco, sígueme. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. Ni la distancia enorme puede dividir corazones y un solo latir, quizás si tú piensas...
Marco Macho, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, mira, no había caído yo que Laura Pausini te dedicó una canción hace unos años.
Yo estaba enamorado de ella.
No me extraña, no me extraña. Bueno, vamos a viajar hasta el verano de 1994. Un viaje que vamos a hacer todos juntos para recordar y sobre todo yo creo que provocarte una sonrisa con los recuerdos que vamos a compartir esta madrugada contigo. Si tienes alguno, si te pasó algo importante ese año, lo recuerdas especialmente por algo, ya sabes que nos puedes dejar tu mensaje en las redes sociales, estamos como La Noche de Cope, o mandarnos un correo electrónico a lanoche@cope.es.
Esta canción, Elena, te he mentido, porque la odio, me la cantaban a todas horas en 1994 y estaba totalmente de moda, claro,
claro.
Y yo es que la odiaba en aquella época, porque cada vez que lo
oía, estaban cantando todo el día,
claro, me ponía malo, Marco, y entonces, pero ahora la escucho, claro, y me trae muy buenos recuerdos.
No me extraña.
¿A ti te gusta o es demasiado para ti?
Bueno, yo no soy mucho de Laura Pausini, pero yo creo que me pasa como a ti, pues que me trae buenos recuerdos de una época pues que siempre la asocias pues con unos amigos, con una etapa de tu vida. Fíjate el dato con el que nos hemos encontrado mientras buscábamos hechos que habían ocurrido durante este verano de 1994. Resulta que este disco de versiones de Laura Pausini es hasta la fecha el disco más vendido por un artista extranjero en la historia de España. Este disco de Laura Pausini, más de 8 millones de copias vendió en todo el mundo con todas estas canciones melódicas.
Madre mía. Oye, Elena, ¿te suena esta situación de algo?
A ver.
Váyase, señor González. No le queda ninguna otra salida honorable. Porque usted es el principal y primer responsable de la situación económica. Porque usted es el principal y primer responsable de los casos de corrupción y del clima general de corrupción en España. Porque usted es el principal responsable de la degradación de la vida pública española. Porque usted es el principal y primer responsable de un gobierno incapaz.
No voy a dimitir, señor Aznar. Voy a asumir mi responsabilidad y la voy a asumir plenamente, señor Aznar. Usted no me puede dar ningún ejemplo de responsabilidad política en lo que usted hace.
Vaya mezcla con Laura Pausini de fondo.
En 1994, es que yo te digo esto porque la situación otra vez se repite, Elena. Uh-huh. Felipe González, nuestro presidente, estaba acosado por la crisis del paro. Había casi 4 millones de personas sin trabajo. Felipe tenía la corrupción interna en su partido y había sobresueldos. ¡Anda, qué casualidad! Que además se pagaban con los fondos reservados de la lucha antiterrorista. Teníamos también el escándalo de los GAL, por supuesto, a Roldán y a Mario Conde. En fin, una situación muy parecida a ahora, pero con el partido contrario. Y Elena, fíjate, parece que hemos aprendido mucho de nuestros errores.
Mira, tengo una noticia por aquí muy curiosa que dice que una ciudadana inglesa hasta le donó al Estado 400 millones de pesetas para paliar esta crisis.
A lo mejor si hubiera sabido Elena lo que iba a pasar, se lo hubiera pensado dos veces.
Pues yo creo que sí.
Sin embargo, ante esta situación, Vargas Llosa nos contaba que ya éramos otro país distinto.
Si tuviera que mencionar un solo hecho político extraordinario de mi tiempo, sin vacilar, elegiría la transición de la España que yo conocí en lo que es ahora una democracia moderna y funcional, un país próspero donde la clase media es la principal.
Bueno, pues Vargas Llosa, que recibía el premio Cervantes un poquito antes del verano.
Y te he mencionado, Elena, antes a Roldán. Pues mira, ¿sí?, lo que hizo ese verano del 94.
Solo una idea rondó por la cabeza de Luis Roldán: hacerse rico, riquísimo. Cuando su montaje comenzó a desmoronarse, simplemente cogió el dinero y salió corriendo.
Pues sí, verano del 94. El exdirector general de la Guardia Civil se da la fuga, sabe que le van a detener y coge un avión. Apareció al año siguiente, seguro que te acuerdas, en Bangkok.
Pero bueno, Elena, no todo era malo lo que ocurrió este verano del 94.
Menos mal, menos mal.
No todo era malo porque se reinaugura la Capilla Sixtina.
Entre la basílica y los muros medievales del Palacio Apostólico se esconde uno de los principales tesoros del Vaticano, la Capilla Sixtina. Se construyó en 1475 sobre la antigua Capilla Magna, dato importante para su historia, por orden del Papa Sixto IV.
Y Juan Pablo II vuelve a abrir al público esta maravillosa obra que había estado cerrada durante 13 años y pudimos volver a disfrutar de ella, claro.
Pues sí, mira, antes te mencionaba nuestro correo electrónico, lanoche@cope.es, que recuerdo te trae el año 94, el verano del 94 especialmente. Rosa desde Cullera, gracias por tu mensaje. Nos cuentas que estabas ese verano de vacaciones en Roma con tus hijos, con tu marido, y que fuiste una de las primeras, fíjate qué suerte, que pudo volver a entrar a la Capilla Sixtina y que, bueno, pues toda la familia salió realmente emocionada. Fue algo muy especial, nos dices. Gracias, Rosa, por tu mensaje.
Este verano, además, nos hacíamos fans incondicionales de la serie Doctora Quinn, que bueno, nos hacía llorar todos los días.
Lo has comprobado hace un minuto.
¿Ah, sí?
Minuto a minuto desde hace una hora.
Me siento impotente esperando.
¿Qué estás esperando?
¿En dónde estabas?
He venido en cuanto me enteré.
¿Y tienes idea de lo que ha pasado?
Sí, Robert me puso al corriente. ¿Cómo está?
¿Te importa? Hace dos días que no vienes.
Bueno, qué cosas le pasaban a la pobre doctora Quinn, siempre con desgracias, aquello era un dramón.
Qué dramones, es que toda nuestra historia de la serie está llena de
no
dramones.
No salía de una y entraba otra, la pobre.
Nos encantan las series de dramones. Pero es que, Elena, yo sé que tú ya quieres saber cuál fue la canción del verano del 94.
Lo mira, no lo sé, si quiero saberlo no, me da un poco de miedo.
Pues normal que te dé miedo porque mira...
La barbacoa, bueno, la barbacoa, como me gusta, la barbecue.
Sí, Elena, nuestro querido Georgie Dan nos regaló la barbacoa ese verano. Y esta yo creo que sí, es la canción del verano por antonomasia, ya sí que sí, de nuestro país.
Bueno, fue la del 94, ¿no? Ese verano fue cuando la escuchamos por primera vez, pero ha sido también la canción del verano. Como mínimo seguro que la has tenido que escuchar una vez en el 95, 96, 97.
Todos los años.
Y este verano que estamos pasando, yo creo que sí. Bueno, que somos un país de barbacoa.
Es la supercanción del verano. No, espera, pero que no ha acabado todavía con la vergüenza.
¿Por qué?
Porque llegaba a todos los pueblos del país el karaoke, un programa de Telecinco. Las gentes autóctonas de la geografía ibérica nos deleitaban con cosas como esta.
Vamos a cantar ahora un tema que se llama Desesperada, de Marta Sánchez. Tú, bueno, vamos, vienes muy preparada, te veo, ¿eh? ¿Cómo te llamas?
Eva,
vamos a cantar.
Soy una mujer normal, una rosa blanca de metal. Pero en este amar
Oye, pues no lo hace tan mal la chica, ¿eh?
No, yo no digo nada.
Peor estaríamos tú y yo arriba.
Sí, yo me he reído más que en mi vida con este programa. Yo, si fuera Pablo Basile, hacía un remake. Mira, calla, lo que te digo. El karaoke 2.0 lo llamaría. No, pero lo que sí que me pareció muy bien de este año es que Antena 3 empezó a emitir regularmente, ya siempre, todos los días en España, Los Simpson. Uh-huh. Muchos de nosotros seguíamos a Homer Simpson, mira.
Mal, ¿dónde está esa cosa? Eso que se usa... taca, ya comer.
¿Una cuchara?
Eso.
¡Homer!
Aquí, Homer.
Homer, y aquí hay un hombre que cree poder ayudarte.
¿Batman?
No, un científico.
¿Batman es científico?
¡Que no es Batman! Homer, vamos a necesitar una casa mayor.
¡No, qué va! Lo tengo ya todo pensado. El bebé dormirá en la cuna de Bart y Bart con nosotros hasta que cumpla los 21.
A mí es que veo estos capítulos, Elena, es que me siguen haciendo gracia. Los veo 100 veces y me sigo riendo.
Bueno, tú y todos, y por eso tienen muchísima audiencia, siguen teniendo audiencia, fíjate, después de casi 20 años ya en Antena 3.
Sí, es muy curioso porque estoy descubriendo que todos los años aparecen cosas que me encantan. Yo antes de hacer esta sección pensaba... 1994, un año cualquiera.
Pues no.
Pero resulta que no es un año cualquiera, porque todos los años son especiales. En el 94, por ejemplo, en los cines podíamos ver una peli que yo he visto 30 veces.
Hola, me llamo Forrest Gump. ¿Quiere un bombón? Yo podría comerme como 1,500,000. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Esos zapatos parecen cómodos. Seguro que se puede andar con ellos todo el día sin cansarse nada. Ojalá yo tuviera unos así.
Me duelen los pies.
Mamá decía que se
puede... gusta esta película.
A mí me gusta, pero no llego a ver, no llego a las 30 veces.
Yo me sé los diálogos. Que tuvieron,
me lo creo, Marco.
Te lo podría escenificar aquí.
Me lata engordar, a mí la grasa no me va. Pienso cuidarme mucho más. Voy a tomar leche desnatada Pascual.
Bueno, ya estaba de moda eso de lo light este verano, nos empezaba a encantar lo sano, queríamos solo tener un tipazo para pasearlo por la playa, las marcas lo han escuchado, pues lo tenían en cuenta, claro.
Claro, la leche desnatada Pascual llegaba ahí de moda. ¿Y sabes quién nos enseñaba a comer sano y fresco en el verano de este año?
¿Quién?
Pues Carlos Arguiñano, al que conocíamos en Televisión Española.
Todos los días a partir de la 1:30, aquí en la Primera Televisión Española, vamos a seguir disfrutando. Vamos a seguir cocinando.
Yo fíjate que le digo la voz más joven, ¿eh? Claro. Se le nota, sí.
Era un chavalín en esa época. Yo, muy sano, te reconozco, Elena, que nunca he comido y de niño menos. Por ejemplo, ese verano todos los chavales querían comer boomer kilométrico, que yo me comía uno al día.
El chicle, sí.
Sí, el largo,
sí.
Ese, yo me comía uno al día entero, una pelota ahí gigante me metía en la boca y mi madre estaba harta ya. Solo me decía, se te van a caer los dientes, no comas esto.
Qué bueno, no me acordaba yo del anuncio, yo también era. No de boomer diario como tú, pero sí, caían unos cuantos, eso sí, era todo azúcar.
Bueno, pero a finales del 94 intentan destruir uno de los símbolos, hay que ponerse serios, más importantes de España, el toro de Osborne, que con casi 50 años de historia, el Reglamento General de Carreteras ya sí que sí ordena, porque había habido antes algunos intentos, retirar uh-huh. todos los toros de Osborne, que había flanqueando, nuestras nacionales. Menos mal que al final el Congreso entró en razón y lo declara patrimonio cultural artístico de los pueblos de España, normal.
Puerto de Santa María, Cádiz. Aquí están las bodegas fundadas por un noble inglés en el siglo XVIII. Hace 50 años los Osborne encargan una valla publicitaria que no sea rectangular. Manolo Prieto, su autor, cobra por este diseño como asalariado de la empresa publicitaria Azor. Es tal su éxito que llega a borrar su inmensa obra como cartelista. España se inunda de una manada de toros de hierro.
Bueno, y vamos con el aspecto deportivo. ¿Qué ocurría en ese verano del 94? Seguro que te acuerdas, las chicas del deporte nos daban alegrías, igual que ahora, en este caso más que los hombres. Conchita Martínez, nuestra mejor tenista, hacía historia porque era la primera mujer española en ganar el prestigioso torneo inglés de Wimbledon.
¡Ahí está! ¡Subiendo la red Conchita! ¡Y falló!
falló. Falló Martínez la Bratilova y triunfo de Conchita Martínez. Ahí está el beso emocionado de los padres de Conchita Martínez. Conchita que ha hecho historia. Recibe ahora en el centro de la pista la felicitación de Martina Navratilova, 22 años.
Derrotaba, como oyes, a Martina Navratilova, que era la tenista con mayor número de Grand Slam vencidos hasta la fecha. La norteamericana se retiraba de las canchas después de ser vencida por la española. Y te digo adiós ya, Elena, adiós.
¿Con qué, Marco?
Con la película que lo partió ese verano, porque los que tenían hijos no se libraron de ir al cine de verano a verla más de dos veces o tres, o no sé cuántas les harían sus hijos ir a verla, porque fue el gran éxito. Se estrenó en junio y se llamaba El Rey León.
Vaya recuerdos, yo esa sí que la he visto como 30 veces, Marco.
Todo el mundo, sí que es una gran película.
Es un peliculón. Bueno, ¿qué te ha llegado, qué te pasó en el verano del 94? ¿Por qué lo recuerdas especialmente? Dani, gracias por tu mensaje. Nos dices que recuerdas ese verano porque te lo pasaste entero delante de la televisión viendo la serie Cosas de Casa. Qué buena, yo también la veía. Dice que te la grabaste en vídeo y que, bueno, que podías estar casi dos días sin dormir. Bueno, yo hasta eso no, pero Steve Urkel sí que triunfó. Cristina de Cáceres, gracias también por contarnos y hablarnos de tu verano del 94. Nos cuentas que por esa época estabas en los Scouts, que fuisteis de excursión por los montes de Soria, que tenías 15 años. Y te acuerdas que estabais haciendo noche en esa zona, que empezó a llover a cántaros y que tuvieron que montar un refugio provisional, que fue la peor noche de su vida, pero que ahora la recuerda pues con mucho cariño. Y es que de eso se trata, de hacer un viaje en el tiempo para que tú también recuerdes lo que te pasó en ese verano del 94. Marco, muchísimas gracias.
A ti, Elena. Hola.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado. Like all of the colors, all of the roads are down. Ain't no escaping valley. Y el director de cine Ridley Scott, autor de películas como Gladiator, El Reino de los Cielos o Aníbal, ha elegido España, la provincia española de Almería, para rodar su próxima película. Se va a llamar Exodus. Posiblemente cuente con Christian Bale como protagonista. Pelayo.
Ha estado en la tarde de COPE con María Vázquez.
Me asusto, creía que era Ridley Scott.
Qué pena, ¿eh? Podría haber venido, la verdad. Pero bueno, la que ha estado con la tarde de COPE ha sido María Vázquez, la diputada de Cultura de la Diputación Provincial de Almería.
Es importantísimo porque, aparte de devolvernos la ilusión, que hacía muchísimos años que no venía un rodaje americano de estas dimensiones, desde hace 25 años que estuvo Indiana Jones con Steven Spielberg, también es un revulsivo económico a nivel pues de figuración, porque se van a dejar, me decía la productora, $1,400,000 solamente en pagar figuración y 4 millones aproximadamente en producción, en el resto de cosas que van a alquilar o comprar mientras que estén aquí en su estancia en Almería.
La productora, que todavía no ha confirmado el reparto, está buscando figurantes y mano de obra en Almería, así que atención, porque se buscan hombres, mujeres y niños con rasgos árabes, africanos y europeos de complexión delgada.
He ido al casting porque creo que doy el perfil físico, estoy delgado, he venido aquí con mi chancla de cuero y creo que doy todo el aspecto de un Moisés de la época, no sé. Me he dejado la barba también para parecer más un árabe o israelí o no sé lo que buscan. Y a ver si tenemos suerte, porque como estamos en paro y está la cosa muy mala, pues así nos ayudan un poquito aquí esta gente, los americanos.
Localidades como Sierra La Milla, el desierto de Tabernas o Viator son algunas de las localizaciones elegidas para esta grabación. Maritrini, estudiante de arte dramático, nos ha explicado un poco en qué consiste esta prueba.
He ido al casting porque creo que doy el perfil físico, estoy delgado, he venido aquí con mis chanclas de cuero y creo que doy todo el aspecto de un Moisés de la época, no sé. Me he dejado la barba también para parecer más un árabe o israelí o no sé lo que busca. Y a ver si tenemos suerte porque como estamos en paro y está la cosa muy mala, pues hacen ayudar un poquito aquí esta gente, los americanos.
Bueno, no era Maritrini, pero te prometo que Maritrini también estaba en la cola, ha hecho su prueba y se lo ha contado a los compañeros de la tarde de COPE, ahora durante el verano, con Mario Alcudia. Pues sí, nervios y muchísima gente que se ha presentado a estas pruebas porque, efectivamente, Ridley Scott, el director de Gladiator, está, o por lo menos su equipo, en la provincia de Almería, donde va a rodar su próxima película. Vamos a actualizar la información ahora y a la vuelta, ¿te has planteado alguna vez a qué suena la ciudad en la que tú vives? ¿Cuáles serían los sonidos que más destacarías? Pues en unos segundos te voy a presentar a un cazador de sonidos que acaba de llegar de un viaje por Europa apasionante.